Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía, COPE Ferrol. Cuando es la 1:30 de la tarde recibimos y saludamos a la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, que hoy se va a someter a vuestras preguntas aquí en el espacio de Usted Dirá. Marian Ferreiro, bienvenida, buena tarde, ¿qué tal?
Hola, muy buena tarde.
Recordamos los teléfonos de que pueden marcar, os ouvintes, para entrar en contacto directo con la alcaldesa de Narón, 981-33-3105, línea directa, 981-33-3105, o senón también mandar esas mensajes de texto o de audio a través de WhatsApp Ciudadán 687-968291, WhatsApp de COPE Ferrol 687-968291. Os vindeiros minutiños, estamos con la alcaldesa de Narón, con Marian Ferreiro. Alcaldesa, quería preguntar, xusto cando esta semana se están valorando por parte dos diferentes rexedores da zona, sobre todo daqui da cidade de Ferrol, ese proxecto de orzamentos da Xunta de Galicia para o vindeiro ano 2025. A maioría desas inversións, 15,5 millóns de euros, van para a ampliación do hospital que dá servizo a todas as xentes da comarca, o arquitecto Marcide. Tamén hai partidas, por exemplo, para o Concello de Neda, para loitar contra esas inundacións, para o saneamento nos concellos de Ares, Cabanas ou Ponte de Ume, pero un ano máis en partidas para o seu municipio. Cales serían necesarias? Cales botan en falta?
Bueno, tantas que non sei se teño tempo para tanto, é dicir, non temos unha residencia maior, é algo que xa demandamos en moitísimas ocasións, é dicir, é necesario a oitava cidade de Galicia unha residencia pública, non temos as vías aos centros escolares chove dentro, é dicir, unha rehabilitación deses centros que algúns son de 53 anos, 54 anos, é dicir, non temos accesibilidade, por exemplo, na estrada de Cedeira quilómetro 1, non é dicir unha accesibilidade boa ou mala, é dicir, non hai que meterse na estrada para poder circular, non hai ninguna zona de peóns, unha silla de minusválidos, unha, en este caso, unha cadeira con nenos, é dicir, unha silla de nenos, de bebés, tampouco pode ser, co que eso implica, é dicir, hai tantísimas a nivel de saneamento, por exemplo, ves esas inversións, en este caso, que se fan en outros concellos, que bebidas sexan, que evidentemente está ben, pero no concello de Narón, é dicir, cero, entón, tantas cousas, as escolas infantis, o tema das competencias, é dicir, nin asuman as súas competencias. Nos, en este caso, levamos tempo incidindo en que hai as tres escolas infantis, temas de SAF, financiación para SAF, é dicir, podría estar aquí moitísimo tempo. A verdade é que é unha pena e eu entendo que ese feo pretenden facer, yo en este caso o goberno de Narón, pero non sei se son conscientes que nos representamos a 40.000 veciños, casi 40.000 veciños, o que lle están facendo unha inversión de cero ano tras ano. É dicir, en este caso, lamento moitísimo esa situación e logo ves, como en este caso, pois os representantes dese mesmo partido político nos plenos municipais se lles abre a boca pedindo e pedindo, e no momento que o seu partido pode decidir e facer algún tipo de inversión moi, moi necesarias no noso concello, pois aí se ve ese resultado. Entón, a que xogan? É dicir, cando gobernamos decidimos un cero e ahora que estamos na oposición, pediríamos todo eso para hipotecar un goberno e eles o saben, é dicir...
Señora Ferreiro, entendo que tampouco están de acordo con ese aumento que a Xunta de Galicia que hai que facer no transporte metropolitano, aumentar a partida dese transporte que se paga, bueno, pues, por tres partes, ¿no? Por parte dos concellos, Xunta de Galicia, e tamén por parte dos usuarios. Que sucede aquí?
O que sucede un pouco de sempre, é dicir, cando se fan, toman as decisións e se deciden determinadas cousas, a quen se lle encarga casi sempre o mochuelo? Os concellos, é dicir, as entidades locais e así. Este é un exemplo máis. Falan desa gratuidade do transporte público financiado por quen? Financiado por quen? Financiado polo Concello de Narón, en este caso. É dicir, nos suben esa aportación que temos que facer a ese convenio en torno a 50.000 euros máis a medio ano, é dicir, pasamos a pagar ahora 97.000 euros, 50.000 máis do que pagábamos o ano pasado, a medio ano. E iso é así, porque agora se fixo esa gratuidade e quen paga esa diferencia? O Concello de Narón. Entón, así tamén goberno eu, é dicir, así tamén decido eu, así tamén fago eu as cousas, é dicir, cargándolle, en este caso, o grande, o peso, pois aos concellos, e volve a ser o mismo. É dicir, eu entendo que as decisións que cada un tome ten que ser asumidas pola súa propia administración, é dicir, non cargarlle cunhas cargas a medio ano a un concello. E entendo que o transporte metropolitano ten que existir e que temos que ter ese servicio, pero que non pode ser así.
981-33-3105 é o teléfono directo neste tempo de Usted Dirá para entrar en contacto, para preguntarlle aquelas dúbidas, inquedanzas, suxerencias, etcétera, que teñades coa alcaldesa de Narón con Marían Ferreiro. 981-33-3105 e tamén está en marcha o noso WhatsApp 687-96-8291. No te quedes sin ideas a la hora de vestir y ponte al abrigo de la moda. Llega el frío y con él las mejores propuestas de Nuria Espasandín de Moda Boutique. Tejidos mix, vaporosos, prendas que nos trasladan a un universo fascinante, dominado por el color, los cuadros, las rayas y los brillos. Outfits cómodos para el día a día y también sofisticados y versátiles. Nuria Espasandín de Moda Boutique, en Carretera de Castilla, 3935 de Narón. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuria Espasandín. Tu moda de ensueño. Señora Marían Ferreiro, pregúntanos unha ouvinte no WhatsApp, dice, por que non retiran esa sinal luminosa que advirte dos coches na rúa Concepción Arenal? Aconsello o Concello de Narón que a retiren porque está sempre fora de funcionamento.
Vale, paso a ver, non sei exactamente se está sempre así, pero tamén se pode amañar, quero dicir, vale, tomo nota.
Sobre eses gastos de limpeza do autobús que provocou un vertido o pasado día 15 na estrada de Castela, di, por que Narón reclamará eses gastos de limpeza?
Bueno, reclama porque algo que fixo en este caso pois unha empresa que xenerou uns gastos e unhas incomodidades que hubo que estar durante pois media tarde máis menos facendo esa limpieza, sobre todo polo que implicaba, é dicir, poñer en peligro a seguridade en este caso de vehículos que eran pois deslizábanse e con ese medo pois se fixo rapidamente, logo se podeu conseguir saber quen era o que o había orixinado e pois se reclama, teñen un seguro para elo e o que vamos a facer nada máis.
De acordo, imos cunha chamada. Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, cuéntanos.
Mira, son unha veciña de aquí de Narón, que ayer, pasando por Santa Iglesia de San José Obrero, estuveron en obras, e me están as baldosas todas rotas, todo estropeado, e me caín, rompín as gafas, me levei a cara toda, teño as rodillas todas inflamadas, hoxe fun ao ayuntamiento para saber onde me tiña que dirigir, e me deron un papel para cubrir, pero eu vivo sola, son maior, e non dei feito nada. Era para ver se a alcaldesa me decía onde me teño que dirigir para que me arregle o asunto, porque senón non sei como vou facer.
Pues mira, si pode vir en este caso pola segunda planta por alcaldía e tratamos de que alguén lle asesore para facer, realmente vostede ten que asinar esa e estar de acordo co que presenta esa reclamación, pero si vai pola segunda planta por alcaldía, pregunte alí e bueno, falo con elas e tratamos de darlle unha solución. Para presentar a reclamación, vamos.
981-33-3105, estamos no tempo de Usted Dirá. Tamén podedes mandar as vosas preguntas, as vosas mensaxes, no 687-96-8291. Nova chamada en Usted Dirá para Marían Ferreiro. Moi boa tarde.
Hola, buenas tardes. O que temos é un concejal de obras moi amable, que está moi atento e moi respetuoso. Anduvo pedindo os votos, deronse os votos, pero é igual que o ano bisesto. O ano bisesto promete e non dá. Ele pasa igual. Prometeu, pero non dá. Así que o que está facendo, xa lle dixen a él. O que está facendo é, cando veñan as próximas eleccións, collendo puntos. Moitas gracias.
Pois aí queda esta chamada, Marián.
Bueno, usted evidentemente libre de votar con quien, por quien queira, y eso é así, e é respetable. A verdade é que, claro, unha cousa é que o concelleiro, en este caso, non pode estar 24 horas para falar con vostede todas as veces que o chama, e me consta, porque teño estado con él e que lle collo o teléfono. É decir, e estivo, en este caso, tamén reunido con bueno, un policía, non vou decir o nome, podría decirlo, é decir, que se lle explicou, en este caso, as demandas que vostede pedía, por que se podían facer e por que non, cales se podían facer e cales non. Entón, claro, porque vostede chama aquí sistemáticamente, eso non se pode convertir en unha realidade. É dicir, a vostedes sí que o atenden, non sei se as 40 veces que chama, pero que sí, dunha maneira constante, porque me consta que tivo reunións tamén, en este caso, pues, con policías locais e con outra xente, con as dúbidas que vostede presentaba.
Alcaldesa, unha última cuestión que quería preguntarlle. Ese anuncio que fixo onte o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, pola conversión que poderían experimentar eses 12 baixos comerciais na zona da Menadás que se transformarían en vivendas. Que opina disto, bueno, coa problemática da vivenda que temos actualmente?
Que exista un número máis elevado de vivenda protexida en Narón, pois a verdade que é unha boa noticia, así como digo que outras non, e cando me queixo por motivos, en este caso, entendo que pues, que é unha boa noticia. Non sei se 12 vai a dar, en este caso, salida a problemática que existe, pero, bueno, benvidas sexan. Entendo que o que estamos falando agora que é da redacción do proxecto, da obra. Claro, logo terá que materializarse e que non quede eso en esa relación de proxecto.
Unha última cuestión, últimos segundiños tamén para que as persoas interesadas poidan chamar ou poidan mandar mensaxes. Digo, buenos días, soy un vecino de Narón e me parece indignante lo que hace la Xunta con los presupuestos en esta localidad, non hai derecho.
Estamos de acordo, máis que nada, porque non é algo que perxudica a un goberno, é dicir, perxudica, como decía, a 40.000 veciños e veciñas deste concello.
Alcaldesa de Narón, Marián Freiro, como sempre, moitísimas grazas por responder ás chamadas dos nosos ouvintes. Ata unha vindeira ocasión, saúdos.
Moi boa tarde, grazas.
Vimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable. Llegó el otoño a Dinojara, hombre. Ven y te enseñaremos todas las novedades de las mejores marcas de moda. Meyer, Pioner, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te están esperando en Dinojara. Vístete con nosotros y sentirás la comodidad de la moda casual con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos á realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois o turismo é un dos principais motores da economía da nosa provincia. Neste senso, a Deputación da Coruña vén de convocar os primeiros premios de turismo. Xosé Regueira é vicepresidente e deputado de turismo da Deputación da Coruña. Xosé, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, moi ben.
E con que motivo, Xosé, convócanse estes primeiros premios de turismo?
Ben, eu creo que a xente que levamos xa moitos anos traballando en este sector, ou a nivel de administración, ou a nivel de empresa privada, sabemos que nos últimos 15, nos últimos 20 anos pasamos de ser un destino, bueno, de alguma maneira adolescente, que empezaba a buscar tamén o camiño no medio do escaparate turístico do Estado, e que a día de hoxe, afortunadamente, creo que afortunadamente, pois na barrida dos 7 millóns, coa barrida dos 7 millóns de visitantes xa superados, somos un destino consolidado. A provincia da Coruña destaca en ese destino, económicamente representa o 50% prácticamente do pastel económico do turismo en Galiza, e na nosa provincia estamos nun 12% do PIB, do que representa o sector, en torno ao 13,5-14% do que representa a empregabilidade da provincia, e sabemos que non é unha cuestión que simplemente haxa que poñer non haber as administracións públicas, sino que hai toda unha aposta do sector privado, das empresas e das persoas por mellorar a calidade e a competitividade, convertir esta provincia pois nun destino maduro, consolidado, diversificado, e iso é o que queremos celebrar, non?
Que van recoñecer estes premios?
Van recoñecer, hai cinco categorías, unha delas destacamos a innovación e a calidade turística, noutra a sustentabilidade social aplicada ao turismo, a autenticidade do territorio, os proxectos que consideramos mellores ou máis atractivos dos postos en marcha nos últimos anos, e hai un galardón especial que nos debamos, de alguna maneira, destacar. Eu espero que en vindeiras ocasións, que a Gardu que a Sacha, pois destaquemos a moita máis xente, porque hai pois xa vida, toda unha vida dedicada ao turismo, porque hai xente que leva moitísimos anos apostando por este sector, arriscando o seu diñeiro, traballando arreo cando nas administracións ainda pois isto era unha cuestión moi residual, non? Por tanto, ese labor de esforzo, desgaste, tamén o queremos premiar. A mí gustame decir que en algunha ocasión o escoitei, o li por aí, que non hai modernidade se non hai tradición, non? Eu creo que efectivamente ahora somos un destino maduro, moderno, competitivo, porque hai un montón de xente detrás que fixe un camiño longo para convertir o turismo no que a día de hoxe é na provincia, non?
Quenes poden optar a estes premios?
Pues poden optar tanto persoas como empresas que presenten candidatura até o 28 de outubro, e tamén o xurado, que está composto por técnicas de unha longa trayectoria en turismo nas administracións locais, poden elas tamén mesmo propoñer candidatos ou candidatas que non se postularan, non? Por lo tanto, esas dúas vías, a vía de presentar candidatura ou a vía de que a propia comisión técnica, o xurado, poida de alguma maneira destacar e propoñer empresas do territorio, son as vías para obter este galardón.
Como se van a decidir eses gañadores e cando se entregan os premios?
Pois os premios van se entregar nunha gala na que nos reuniremos todas as empresas, os concellos, os principal técnico no día 8 ás 7:30 no hotel NH Finisterre, e os galardóns, pois de alguma maneira hai unha comisión técnica no xurado que se reúne en secreto con a felicidade que eles mesmos acordaron, que nos trasladarán o fallo o día 7 a última hora. Por lo tanto, é unha cuestión totalmente técnica, quixemos que fora así tamén para fuxir de cuestións que se cuidaran mal entender desde o punto de vista político. Todos levaremos unha sorpresa ese día 8, non? Porque descoñeceremos a quen se elexiu. Aí está tamén a máxia, son uns premios sin contía económico, simplemente con un trofeo que vai a distinguir as persoas ou as empresas que os leven por nesta primeira ocasión. E, polo tanto, bueno, eu creo que é un momento para destacar a todo o sector general, pero, bueno, alguén ten que ser a cara visible, van a ser estas cinco persoas ou empresas.
Dicíasnos antes, José, o prazo remata o vindeiro 28 de outubro. Para todos os interesados, que teñen que facer? Como se presentan?
Poden presentar candidatura a través da plataforma telemática da Deputación. Simplemente con iso, pois, dáselle esa curso de recibo, teñen o resguardo da presentación da candidatura, e con iso xa o xurado vai coñecendo todas as candidaturas presentadas en as súas deliberacións, pois vai a poder coñecelas e decidir.
Pois enhoraboa por estes primeiros premios de turismo. Xosé Regueira, vicepresidenta da Deputación e deputado de Turismo da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos. Moi bo día.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación te vamos a explicar cómo podemos lidiar con nuestras expectativas con Sabela Naranjo. Con la llegada del otoño en el restaurante Gavia del Hotel Almirante celebramos las jornadas gastronómicas del asado castellano. Cordero y cochinillo asados de manera tradicional en nuestro horno de leña. En esta ocasión contamos con la colaboración del cocinero segoviano Santiago García Gascón, que nos transmitirá con todo lujo de detalles los secretos de la cocina castellana. En el restaurante Gavia, del 25 de octubre al 3 de noviembre, ven a probarlo. Visita nuestra web www.hotelalmiranteferrol.com o haz tu reserva en el teléfono 981-3330-73.
Disfruta de la alta definición en Portela Ópticos. Desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, el mes del progresivo. Llévate dos gafas con lentes progresivas y antirreflejantes desde solo 199 euros. Y además disfruta de un 30% de descuento en lentes progresivas premium. Examen optométrico completo y personalizado con los mejores equipos y los mejores profesionales. Con nuestra garantía de adaptación, verás el mundo de otra manera. Portela Ópticos, en calle Vigo 28, La Gándara.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy con nuestra entrenadora emocional de cabecera, con Sabela Naranjo, vamos a hablar de las expectativas. Este término que nos produce muchas frustraciones también en la vida. ¿Cuántas expectativas nos hacemos sobre las personas que conocemos, sobre nuestros amigos o familia, o incluso sobre las expectativas de vida y de futuro? ¿Cuántas expectativas se hace la gente sobre nosotros y después también es una fuente de frustración importante y sobre todo de conflictos? Sabela, vamos a abordar este tema que yo creo que nos va a dar para mucho, ¿no? Muy buenas
vamos
tardes,
ahí.
Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ada, un placer.
Bueno, las expectativas, sí. Sobre todo las que nosotros nos solemos hacer, ¿no? Los planes de vida estos estandarizados, sí, que solemos tener, y las expectativas sobre las personas.
También, sí.
¿Por qué,
sí,
sucede esto?
Bueno, antes de nada, decir que generalmente pensamos y nos dicen, no te hagas expectativas, ¿verdad? Bueno, es que voy a echar un currículum. Ya, pero no te hagas expectativas por si no te cogen. O no te hagas expectativas con esta pareja que estás empezando a conocer y tal. Bueno, vamos a decir que es imposible no hacernos expectativas. Es completamente humano hacerte expectativa y el problema no es, me repito, la expectativa, sino lo que hacemos con ella. Entonces, yo esta mañana, pensando que iba a venir aquí contigo, pues tengo una expectativa, ajá, lógica y normal, de que me voy a pasar un rato agradable. Pero pudiera ser que, yo qué sé, tuviéramos un contratiempo y no fuera así. Bueno, pues hay que contar que eso forma parte de la vida, que los contratiempos forman parte de la vida y que muchas expectativas que tenemos no se van a cumplir. La mayoría.
Ya, ya. Y las expectativas también tienen que ver un poco del estándar, ¿no? O de la educación que recibimos, o de las expectativas, como decía, que otros tienen de nosotros.
De nosotros, sí. Si tú ves una peli ahora que ya dentro de nada es Navidad, ¿no? Vas viendo pelis de Navidad donde todo el mundo se quiere, las familias son maravillosas, y entonces ahí entras en conflicto porque haces la comparativa de que a lo mejor tú no tienes familia o tu familia se tira los trastos y tal. Y bueno, lo que pasa es que, señores, la película dura hora y media. No sabemos lo que pasa después, si se tiran el pavo. Entonces, bueno, siempre estamos con las comparaciones y con las redes sociales igual, de la expectativa de estas personas, pues tienen uh-huh. estas vacaciones ideales.
Expectativa versus realidad.
Exactamente. Y lo que tú bien decías, las expectativas que también nos hacemos, se hacen los demás sobre nosotros.
Esto es más frustrante y quizás más peligroso, ¿no? Si yo tengo unas determinadas expectativas sobre mis hijos, por ejemplo, y ellos no son capaces de cumplir mis deseos, porque tampoco deben hacerlo, el día de mañana ellos se van a frustrar y yo también.
Sí, se van a frustrar porque te van a querer complacer, porque eres su madre y es lo más maravilloso del mundo, o también van a hacer todo lo contrario para no cumplirlas. O sea, ahí estamos.
Para no complacerme.
Claro, estamos en la rebeldía esa, ¿no? Pero sí, hay una cosa, Adiña, que queramos o no, lo hagamos todo con todo el buen corazón, tú como madre, la educación que les quieres dar, va a haber momentos en los que los decepciones.
Claro.
Porque ellos van a tener esas expectativas hacia ti. Entonces siempre vamos a decepcionar a la gente. La decepción está relacionada con la alta expectativa que tenemos. Entonces, expectativa sí, como dije al principio, es normal, pero
en su justa medida.
En su justa medida, porque la vida no la podemos controlar. Uh-huh. Entonces, decir, vale, yo voy a... Yo qué sé, voy a hacer esta entrevista de trabajo, voy con toda mi ilusión y con la expectativa de que me cojan. Me gustaría que me cogieran. Ahora, puede ser que no me cojan. Y si no me cojan, bueno, pues voy a seguir para adelante, ¿no? En ese momento en el que te dicen que no, vas a tener ese momento de frustración o de dolor o de tristeza. Pero tenemos que aprender a gestionar para que eso dure, pues una hora. No para estar un mes pensando, es que fíjate, porque no me cogieron, no sé cuánto.
Yo lo que estoy leyendo entre líneas es que son menos fáciles de dominar las expectativas que tienen los demás sobre nosotros.
Claro,
es decir, ahí no podemos hacer mucho más.
No. Pero sí llevarlas con deportividad, porque también te va a doler saber que esta persona tiene tanta expectativa sobre ti y si no la cumplo, pero es que no depende de ti. Siempre que lo hagas todo desde tu corazón. Yo, para mí, esa es la clave. Hacerlo con toda tu buena voluntad, tu corazón, y después el otro, pues lo que tiene en su cabeza no lo puedes tú controlar.
¿Cómo podemos entrenar esto de afrontar las expectativas que no se cumplen?
Bueno,
¿Qué herramientas podemos tirar ahí de ello?
Siempre va a ser el mindfulness. Es que el estar en el presente, el tener un pensamiento neutro en la medida que podamos, va a hacer que no nos rayemos la cabeza, en realidad, que no estemos pensando, ¿y si hubiera
ni
hecho
esto? Ni en el ayer ni en el mañana.
Exactamente.
¿No?
Entonces, bueno, ahora estoy viviendo este momento, lo disfruto, y si alguien se enfada conmigo porque tenía unas expectativas, pues ya lo gestionaré, pero cuando me lo diga, si no, no me lo puedo imputar, ¿no?
Y yo creo que también pensar que cada uno somos personas individuales. Bueno, yo me pongo el ejemplo que como madre, las expectativas que tengo sobre mis hijos.
Sí.
Mis hijos al final son personas individuales, libres en la medida de lo posible, mientras cuando son adultos, sobre todo, entonces ahí hay que aprender a soltar también.
Sí, hay que aprender a soltar, porque... Pero bueno, a ver, hay que ser también un poco compasivo y entender que una madre lo que quiere es lo mejor para sus hijos y que esas expectativas que tú tienes se cumplan, ¿no? Pero no podemos controlarlo. Queremos muchas veces, Adiña, controlar la vida y controlar a las personas, porque eso nos da seguridad. No es que lo hagamos por mal, es que eso nos genera seguridad, pero es que la vida es incontrolable. Todo es incontrolable.
¿Qué te has encontrado en esto de las expectativas tú en tus consultas, en tus clases y demás? O sea, ¿cómo esto nos puede frustrar hasta llegar incluso a paralizarnos?
Bueno, hay que tomárselo con filosofía. Por ejemplo, a veces cuando doy una clase, yo sé que las personas tienen unas expectativas sobre mí, sí, y lo que decía antes, iba a haber gente que la decepcione o gente que el primer día la he decepcionado y con el tiempo cambia su opinión. Entonces, sí que es un tema recurrente en consulta porque genera mucho dolor. Yo tenía la expectativa de casarme, yo tenía la expectativa de tener hijos y no los puedo tener porque tengo un problema. Vale, pero ¿puedes vivir sin eso? Sí, ¿no? O sea, vivir. Puedes buscar otras formas de ilusionarte.
Y después está la gente, yo creo que la hay también, que no tiene demasiadas expectativas, ¿no? Y que va viendo la vida venir, y eso, bueno, no está mal del todo tampoco.
Claro, es lo que hablábamos de estar en el presente. Hay gente que se aferra mucho a las expectativas, pero es un tema mental. Y otra, pues, que es más capaz de, te diría, sorprenderte por la vida. una actitud de mindfulness es la mente del principiante y es una forma de tener curiosidad por lo que va a pasar hoy. En uh-huh. vez de montarme una película de lo que va a pasar hoy, sino a ver qué pasa.
Bueno, quedamos con eso, con el a ver qué pasa hoy para no crearnos falsas expectativas y no frustrarnos. Abela Naranjo, entrenadora emocional de cabecera, Ferrolana, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con Javier García y nuestra página web. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Que pases muy buena tarde.